De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Las 11 y 5 minutos, ya estamos de vuelta, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid, para afrontar nuestra segunda hora de programa en la sintonía de Onda Madrid. Una segunda hora que, como decíamos, nos vamos a tomar un cafetito. Comienza hoy, 1 de mayo, la Operación Café. Más de 350 cafeterías de toda España y muchas de ellas de la Comunidad de Madrid luchan contra la desnutrición infantil. Una iniciativa puesta en marcha por la ONG Acción contra el Hambre. Pretende transformar esta campaña con un gesto cotidiano para muchos españoles, como es tomarse el café, que llegue esa ayuda a los que más lo necesiten. Los fondos conseguidos se van a destinar a proyectos de lucha contra, como digo, la desnutrición infantil. Las cafeterías podrán donar 0,10 céntimos por cada café que nosotros consumamos. Además, en esta segunda hora, en este Día Internacional del Trabajo, vamos a conocer la historia de tres jóvenes emprendedores que han puesto en marcha una plataforma para fomentar el ahorro y convertir las compras en acciones solidarias. Se trata de un gran centro comercial online que permite al usuario recuperar el dinero de la compra y destinarlo a proyectos sociales.
Hoy@ondamadrid.es.
Ay, María José, aparece...
¿Qué pasa? ¿Que suspiras?
No, que digo, no, que eso, que cuando llega un bebé a nuestras vidas, pues al final todo cambia.
Ahora ya
todo
va
cambiando, sí. Cambia todo, cambiamos nosotros, cambian los que están a nuestro alrededor, y nos dirigimos ahí al pequeñajo con cuchi cuchi, bonito. Abrimos ahí y cerramos la boca enormemente, le ponemos caras extrañísimas que a veces... ni sospechamos que podíamos gesticular tanto que parecemos Jim Carrey.
Desde luego.
Y todos nos vayamos con colonia infantil.
Bueno, pues que te quede claro que eso es solo el principio de la cursilería, que continúa después con ropitas que parece solo existen en rosa y en azul, con peluches gigantes que ocupan 4 veces el tamaño de la criatura. Aún no sabemos la de horas que pasaremos escuchando y recreando las canciones del Cantajuegos. Bueno, es evidente que muchas cosas en nuestra vida han cambiado y encima que nos hemos vuelto tremendamente cursis.
No es malo, no es una enfermedad, pero... sí es algo, atención, contagioso y de lo que parece no librarse ni los padres, a priori, más brutos.
La vida se llena de ternura, pero tanto que hasta nos volvemos empalagosos y pegajosos, o no, precisamente, para evitar que esto ocurra, un libro ha caído en nuestras manos.
Me vienen a mí a la cabeza, María José, padres que han sido seguidores de Metallica bailando el patio de mi casa del Cantajuegos.
¿Ves?
A la perfección. Bueno, padres no ñoños, es el título del libro. Padres no ñoños, cómo tener un bebé y no volverse unos cursis. Atam Aróspide es autor de este libro. Atam, muy buenas.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, es una misión imposible convertirse en un padre no ñoño.
Es posible. Lo que pasa es que hay una presión social alrededor. Cuando tienes un crío, de repente te meten como una secta, ¿no? En que empiezas a ver cómo alrededor se dramatiza todo de una manera exagerada. Y cuesta salirse. A veces eres un poco el raro, ¿no? Si a lo mejor no le pones pendientes a la cría y de repente la gente te mira como si no quisieras que fuera mujer o cosas así muy, muy raras, ¿no? Pero se puede, claro que se puede.
Claro, la presión social que vendrá desde la guarde, los padres del parque, claro, es que uno, lo que dices tú, ¿no? Empieza a ser engullido por un ambiente en el que a lo mejor en un principio él renegaba.
Hombre, comportarte normal es raro, ¿no? Cuando tienes un crío. Y hablabas antes, hacías una introducción muy divertida, pero lo peor de hablar, por ejemplo, el cuchicuchi al bebé no es cuando lo haces, que bueno, con un bebé es como tienes que hablar, ¿no? Pero el problema es cuando lo haces para que te vean los mayores.
Que después de todo,
sí, la ñoñería... La ñoñería de la que hablo en el libro un poquitín es la sobredramatización, ¿no? Porque es normal que cuando tengas un bebé, pues cambies y que te comportes con él distinto que con un compañero de trabajo, ¿no? Pero el tema es cuando todo esto se sobreexagera, se dramatiza y sobre todo ya hasta se exhibe, ¿no? Y empiezas a competir con lo listo que es tu hijo, ¿no? Mira, se ha tirado un pedo, qué bien expulsa los gases y qué listo es, ¿no? Y lo llevas todo a un... O le vistes de una manera que, bueno, si hace frío, ¿cómo va con esos pantalones cortos? Y pues, ya no es solo por vestirle y porque vaya guapo, es casi por exhibirle, ¿no?
Claro. Pues mira, has citado una cosa, que es eso un poco de la sobreactuación, de hasta dónde llegas a exagerar con tus gestos y demás. Hay unas mujeres auténticas profesionales de esto, que tú las mencionas, lógicamente, en el libro. Claro, ¿cómo no mencionar a las abuelas? Porque hablas de que el papá o la mamá, al fin y al cabo, es una ñoñería involuntaria, pero es que la abuela lo hace aposta.
No, las abuelas son un caso aparte porque es una ñoñería sobreactuada, o sea, las abuelas viven sobreactuadas. Pero al contrario del resto de los que estamos alrededor, que es algo que se nos escapa, y de hecho el libro, incluso cuando yo lo escribía, me daba cuenta de, anda, si es que yo también hago estas cosas, y te pones desde fuera y dices, es un poco ridículo no estar todo el día hablando de lo maravilloso que es mi hijo. Pero las abuelas yo creo que lo hacen perfectamente conscientes de lo que están haciendo. Incluso no sé si es una especie de venganza hacia los padres, ¿no?, por habernos hecho caca algún día y alguna cosa de estas. Y ellas se comportan así a modo de venganza. No lo sé, pero estoy convencido de que ellas saben lo que hacen. Son las únicas de todo este espectro que lo hacen a propósito. Por eso la ñoñería de las abuelas es el sumum de la ñoñería.
Vale,
la abuela.
Y hacen a propósito la ñoñería, pero también lo de infringir o saltarse las normas en cierto modo. Es decir, todo aquello que tú le inculcas al niño, sabes que cuando esté con la abuela ella se lo pasará por donde quiera, claro.
Bueno, esto lo sabe cualquier padre que dejas al crío con los abuelos y te vuelve como si viniera de la selva. O sea, no hay reglas, se acabaron, ¿no? Y encima, llévale tú lo contrario a la abuela, que es tu madre, y él lo sabe, ¿no?
A ver.
Que la abuela joda, está la abuela, estás tú y está él. Y entonces te saltan, ¿no?
Las abuelas, ¿no? Que alguno a veces se sorprende diciendo, pero... ¿Estás dejando hacer esto al crío con lo que tú has sido? Que a nosotros no nos dejabas, vamos...
Ni respirar,
ni tocar ni una figurita de un mueble.
Totalmente, totalmente. Y las abuelas, y luego la gente que surge alrededor de las abuelas, porque no sé si reconoceréis, o solo me ha pasado a mí, que de repente, cuando te llega el crío, empieza a aparecer gente a tu alrededor, amigas, vecinas de tu madre, que viste cuando tenías crío. ¿Os acordáis de aquella película de Polanski, La semilla del diablo,
Mary's
Baby? Que empieza a aparecer gente en tu casa con regalos muy raros. Y dices, pero bueno, lo que decías antes, no sé, yo voy con camiseta de Metallica y tal, ¿por qué me traen este arrullo con bordados? Y empiezas a ver que es como una especie de no sé, que son como mensajeros, como enviados, ¿no?, por una secta cursi aquí a cogerte, ¿no? Y llega un bebé y dicen, a por él, ¿no?
Sí.
Y me recordaba alguna escena de esa película. Entonces,
bueno, lo que ocurre es que no solamente van a por el bebé, sino que también van a por los papás del bebé, porque yo comentaba ayer eso de la secta, de decir, bueno, vecinos que en la vida te han dirigido la palabra y te saludaban un poco por obligación, ya por intentar ya ser educados, y de pronto decir, pero bueno, es que desde que me ven con el carrito, es que 15 minutos a mi lado hablando de, mira, oye, ta, 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 y dices, bueno, es que me quieren meter en una secta, porque antes no me hablaban y desde que voy con carrito sí.
Sí, sí, es verdad.
Ahora, te hablarán de sus nietos, ¿eh? Porque esto de las conversaciones de hijos son como monólogos, ¿no?, donde cada uno habla del suyo. Entonces, cuando alguien se te acerca para, ay, qué bonito es, qué tal, no piques, porque lo que va a hacer es la frase bisagra de el mío,
ya puedes y ya estás perdido.
Mi tal. Y entonces, a partir de ahí, porque sí, a nadie le interesa, o muy pocos les interesa lo de los hijos de los demás, ¿no? Lo que nos apetece, lo que llevamos dentro y necesitamos contar, es lo de nuestro hijo, lo de nuestro nieto, ¿no?, que es maravilloso.
Bueno, el colmo de las cursilerías no es por nada lo del baby shower.
Ay, bueno, es que hay ahora como una corriente, que yo, vamos a ver, no tengo yo nada en contra de los baby showers, que se organiza una fiesta cuando viene un bebé, pues dime tú, si no se organiza cuando viene un bebé, ¿cuándo se va a organizar?
También es verdad.
Ya, pero es que ¿qué tipo de fiesta?
A ver,
claro,
¿qué es un baby shower?
Tampoco tengo nada en contra del washi tape y de las cosas, pero hay como que un montón de cosas que surgen y que tiene un componente cursi, que parece que si se lo quitas, oye, yo organizar una fiesta de despedida de soltera, no, de madre, de no madre, pues estupendo. Ahora, que me tengas que poner un kit y que parezca aquello una fiesta de comunión de una Barbie, pues como que no pega a veces con adultos, ¿no?
Sí,
se puede hacer de otra manera, vamos, es mi propuesta.
Es un exceso. Es
que los americanos son muy ñoños para esto, ¿eh?
Ay, sí, pues sí, sí, todo, o por lo menos lo que nos
llega.
A lo mejor son muy listos y nos envían para acá el día de los enamorados, nos envían para acá los baby showers. Y lo que llega parece muy cursi todo, sí.
Ata, alguna pregunta personal te tengo que hacer. ¿Cuántos niños tienes?
Tengo dos.
Dos. Vale. Tú los denominas... Bueno, es que yo no quiero decir tacos en antena. Yo diré que son regalos puñeteros, por ser un poquito más finos. Pero tú hablas de esos regalos. ¿Cuáles te han ido a caer a ti? ¿El del peluche gigante o los ha habido peores? ¿O las mantitas de bordados?
No, mira, a mí me pasa como a los bebés, que todas estas cosas las borro de la memoria, ¿no? Las olvido, pero yo sí recuerdo la esclava, que además ya tiene un nombre terrible, la pulserita esta de oro, que además que no sabes de dónde viene, que de repente aparece tu madre con, no, esto mira, que se lo ha dado, ¿te acuerdas de fulanita que era vecina de tu abuela, que vivía? Y yo, no, pues mira, y viene la esclava con el nombre, incluso como mis hijos, mi mujer es sueca, ajá, los niños tienen nombres, pues el Teo es con H, pues venía mal escrito y todo. O sea,
españolizado.
Sí, sí, o sea, que no tenían ni siquiera el contacto para saber cómo se llamaba el crío, y dices, es que hay alguien que necesita, ¿no? Como que me quieren meter ahí, ¿no? Y recuerdo lo de la esclava, que no encajaba, que digo, bueno, ¿y por qué? O sea, que los de alrededor saben que quizás no entra en nuestra estética, ¿no? Que tampoco es que seamos punkis, pero vamos, que no entra.
Que no tiene por qué un bebé llevar esclava, ni medallita, ni cosas de estas.
Bueno, o sí, pero si tú ves a un, no sé, te puedes imaginar viendo un padre el tipo de ropa que va a llevar el crío, ¿no? Y llegaban eso, y también recuerdo algún arrullo y muchas cosas que, bueno, que acabaron en eBay.
En eBay.
Una buena salida, claro.
Bueno, buen regalos para terceros, está mal decirlo, ¿eh? Ahora ya se habrán olvidado muchos.
Bueno, Ata, lógicamente este libro está lleno de realidades, las del día a día, en este caso de un papá y una mamá, quien te ha ayudado o ha inspirado también para hacer el libro. Y es que ocurre otra cosa, que dices que ¿por qué la llegada de algo tan pequeñito, que apenas son 50 centímetros, supone que luego uno tenga que tener todo a lo grande? Necesites 200 metros más de casa, necesites un coche que triplique el que actualmente tienes, todo se necesita a lo grande.
Mira, esta misma mañana unos amigos míos, nada ñoños, de los que quiero un montón, ponían en Facebook que se despedían de su coche, de su berlina, porque tenían que comprar un 7 plazas. ¿Por
caramba.
Qué? Pues porque tienen dos hijos. Un 7 plazas será que te han salido trillizos. No, con dos, ¿no? Pues bueno, hombre, es más cómodo, ¿no? Pero necesario no es, y sobre todo cuando a lo mejor yo no puedo cambiar de coche, decir que mi 4 plazas no vale para dos niños. Y luego además que se pasa enseguida, ¿no? Que cuando llega el bebé lo organizas todo y pintas la habitación de rosa y todo terrible, y luego a los 2 o 3 años empieza a ser una persona, ¿no? Y ya como que decir, ¿y qué hacemos con este coche? ¿Qué hacemos con esta habitación tan, tan de bebé?
¿Y con la llegada del segundo cambia la cosa, Ata?
Totalmente, totalmente. Por lo menos en mi caso, y creo que en la mayoría, ¿eh? El primero esterilizas el planeta si hace falta, el segundo ya puede comer del suelo si se le cae. Sí, sí.
Fíjate,
yo creo que eso
distinto.
Nos pasa a todos, ¿eh? Sobre todo te tranquilizas muchísimo, ¿no? Y además que el segundo tiene una desventaja, y es que hay otro también. O sea, antes eran 2 contra 1, y cuando llega el segundo, pues ya son 2 contra 2, y no puedes, y no se puede atender a uno con la misma intensidad, y entonces, pues bueno, las cosas fluyen con más naturalidad con el segundo.
Bueno, los tópicos están presentes ya desde el momento en que llega el embarazo, y ya te dicen que si quieres que el niño salga más inteligente que el resto, tienes que ponerle música clásica.
Bueno, es que ahí yo he puesto estudios en el libro, estudios reales, que voy recogiendo y me llegan pues a través de las alertas de Google, y había un titular que me llamó mucho la atención, que era los niños que escuchan a Mozart, o no sé si eran los niños o ya en el vientre, no me acuerdo. Pero los niños que no escuchan a Mozart, los niños que escuchan a Mozart no son más inteligentes que el resto. Y entonces dices tú, ¿qué titular más raro? Claro, y entonces, viendo el resto, lo que te das cuenta es que se parte de una hipótesis de partida absurda. Pues eso, por ejemplo, los niños que escuchan a Mozart son más inteligentes. Y luego hay universidades y gente muy lista que se dedica a hacer estudios de este tipo para llegar a la conclusión de que en este caso, pues no, pues que eran normales como el resto, ¿no? Y bueno, hay cosas como que los niños más inteligentes fuesen más alcohólicos, o ¿qué te voy a decir? Había uno que me llamaba mucho la atención también, que las familias más felices son las que tienen 2 hijas. ¿eh? Un estudio. Pero las más infelices, las que tenían 4. Con lo cual acabas también llegando a la conclusión de que para cada estudio hay un estudio que demuestra todo lo contrario, ¿sabes? Eso lo verás. Y en el caso de los bebés, bueno, hay muchas universidades
haciendo miles de estudios. Pero a mí lo que más me gusta es la conclusión a la que tú llegas, que es eso de que si le pones al bebé en la barriga o cuando ya ha nacido música clásica, se supone que ha de hacerse el más inteligente, total, para que cuando el bebé tenga 12 o 13 meses te esté pidiendo el cantajuegos. O sea, hemos pasado del blanco al negro.
No, además que es lo oficial, ¿no? O sea, te dirán que cuando en la barriga tú tienes que ponerle música clásica a la barriga y en cuanto nazca tienes que ponerle cantajuegos.
Toma.
Jolín, pues ya cambia el oído. Para que, o sea, científicamente me cuesta encontrar ese salto.
Habrá un periodo, tiene que haber una fase por intermedia, vamos.
Sí, no sé, que escuche entre medias, no sé, Britney Spears para ir haciéndose, pero no. Es un poco exagerado todo esto, sí.
¿Y el padre no ñoño cómo tiene que actuar Ata cuando descubre que a su pequeñajo, a su bebé, lo que de verdad le gusta para entretenerse es el móvil?
Ay, pues resignación. Decía que quitar la tarjeta, pero da igual, porque él se da cuenta. Si le das un móvil sin saldo, se dan cuenta, ¿no? Lo que pasa es, sí, es que compras, llenas la casa de juguetitos y de cachivaches que supuestamente son para ellos, y luego él, como digo en el libro, si ve una bomba sin detonar y un osito peluche, va por la bomba.
Claro, por el cajón de los cubiertos.
Es algo que está en la genética del ser humano, ¿no? El ir al peligro.
Advertimos a todos que las babas de los bebés son corrosivas para los teléfonos móviles. Es decir, que acaba sin funcionar.
Sí, es cierto.
Todo esto, Ata, el libro es una realidad porque toda la historia, para ir tirando del hilo, comienza en un blog.
Sí. Sí, comienza en un blog de una marca de ropa y empezó como consejos para papás y mamás no ñoños, se titulaban así al principio. Iba escribiendo algunos y como veíamos que gustaban, pues imprimimos unos digitalmente y bueno, esto llegó a manos de la editorial Planeta y entonces ya se tomó la cosa más en serio, se desarrollaron más capítulos, introducciones y tal. Y bueno, pero ya había tenido un bagaje ya en internet y bueno, ya sabía que había gente a la que le resultaba divertido y sobre todo que se sentía identificada, ¿no?
Bueno, pues desde luego que hay mucha gente que se va a sentir identificada con todo lo que se cuenta en este libro, que tú, consciente de que un padre o una madre, nos da igual, tiene muy poco tiempo en esa primera fase del bebé de su vida, bueno, pues lo has hecho para que sea rápido y sencillo de leer.
Sí, hombre, además hay muchísima información. Pero bueno, el único realmente imprescindible es el mío. O sea, se puede leer muchas cosas, pero este se lee muy fácil, muy cómodo. Y bueno, y luego también se dicen cositas como que no compitas con otros papás y tal, que no están de más, ¿no? Que con tanta sobreinformación de cómo te tienes que portar, pues algo que te quite un poco de responsabilidad. Es decir, vas a ser buen padre o mala madre, aunque no sigas todos los consejos, incluidos los míos. Pues eso creo que también es importante, ¿no? Que te relajes un poco y que te lo tomes con la naturalidad y con lo bonito que es esto, ¿no? No como una competición.
¿Y llegará un día en que las toallitas dejen de olerte a caca?
Pues no.
¿Hasta dónde ya se degenera ya, ¿no? Al mundo de las cacas.
No, de verdad. Es que primero hay una fase que es verdad, ¿no? Que yo entro en un baño de una gasolinera y veo una manchita y me dan ganas de huir corriendo, ¿no? Soy muy escrupuloso. Y en cambio me enfrenta a unos pasteles en los pañales de mis hijos con una tranquilidad que dices tú, oye, algo en mi genética pasa, ¿no? Porque yo, ¿cómo puedo yo estar con tanta mierda tan tranquilo? Pero lo de las toallitas es verdad, ¿eh? Que de tanto asociar toallita a culo y caca, alguna vez me he visto, coño, huele a caca, y no, y es que estaba la bolsa de las toallitas abiertas, de las toallitas limpias, pero asocio el olor ya directamente a caca. No sé si soy el único, probablemente no.
Me imagino que Ata, ¿no? Con tu experiencia, con el libro, con el blog, llegarás a la conclusión de que, en definitiva, a los padres básicamente les preocupa lo mismo, ¿no?
Sí, hombre, te preocupan los hijos. Y de lo que habla el libro básicamente es de cuando te preocupa cómo lo proyectas. Ajá. Es quizás la parte, bueno, en la que hay que verse un poquitín y dice, oye, pues yo quiero mucho a mis hijos, pero cada uno quiere a los suyos y los míos no son los mejores del mundo. O si lo son, pues me lo quedo yo, ¿no? No tengo por qué andar publicándolo a los cuatro vientos, que lo son.
Claro, no hay que dar la brasa a los demás, intentar eludir cuando los demás también te la intentan dar. Y en cualquier caso, bueno, pues echar de menos algo de manera ya casi perenne, que es eso de la siesta.
Ay, bueno, luego hay gente que dice que la duerme, pero no lo digas. Si tienes hijos y duermes la siesta, por favor, no me lo digas, no me lo pases por la cara, porque es algo terrible, sí, lo de la siesta. Se puede vivir sin ella, ¿eh? Es quizás el mensaje positivo que lanzo al mundo, pero la echo muchísimo de menos a la siesta. Uh-huh. La recuperaré, confío en ello, que algún día volverá.
Ata, ¿te has cortado ya la coletilla? Me refiero, ¿te plantas en dos?
En el sentido metafórico te refieres, ¿no?
Sí.
Sí. Algunas veces incluso llego a pensar que si el segundo viniera con pique volvía y lo...
Porque...
¿Qué va? No, hombre, se les quiere de una manera brutal, pero con dos bastante. Pero por muchas razones, ¿eh? No. Ajá. Solo por los niños. Bueno, ahora, ¿para qué te voy a contar?
Sí.
No, lo de las infraestructuras también es verdad, que con dos puedes tirar para adelante, pero con tres ahora no puedes meter a toda la familia en un 600. Ahora con tres colegios... Es un gasto. Yo a mí, si fuese como los famosos que les cambia la vida por ser padres, ¡ay, qué maravilloso es! Y luego les ves en la foto cómo van los 18 niños atrás con una corte
de nanis,
pues dices, bueno, pues...
Así da gusto.
Sí. Sí, eso es otra manera de ser padre, ¿no? Déjame disfrutar a los míos, pero disfrutarlos yo. Y si son dos, pues disfruta dos, que son con los que puedo, ¿no?
Bueno, lo de traer familia se planta Ata, pero lo de seguir en el mundo editorial...
Pues vamos, sí, hombre, yo escribo continuamente en los blogs y,
sí,
bueno, siempre me he dedicado de una manera o de otra, en publicidad y en nuestra propia marca, pues trabajamos mucho los textos. Y mira, en este caso derivó en un libro, pero bueno, las palabras están ahí. En dónde acaben puestas, pues dependerá también de las editoriales y de tal, pero hombre, sí, a mí me gusta escribir siempre, y es a lo que me dedico, básicamente.
Bueno, y en tu caso podemos decir que esto de los dos niños, aunque te plantes ahí, han sido una mina, ¿eh? En el terreno personal, y ya estamos viendo que están dando mucho juego.
Sin ellos y todo lo que ha llegado alrededor, sería imposible haber vivido estas experiencias.
Padres no ñoños, de Ata Arróspide. Ata, un placer, un abrazo.
Oye, muchísimas gracias a vosotros.
Venga, feliz día 1 de mayo.
Feliz día, no trabajéis mucho.
Venga, nos queda un ratito, ¿eh? Aquí
hasta
las 2. Un abrazo, adiós.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en bankia.com o en su oficina Bankia.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
La etapa, María José, de la dulzura, la de los bebés, la de los padres no ñoños, ya ha pasado.
Bien.
Ahora nos preocupan ya otras cosas de nuestros hijos. Se acercan a la pubertad, su actitud cambia. Unas veces sus preguntas nos llegan a poner en un aprieto y otras pues nos preocupan y nos ahogan sus silencios.
Un ¿qué me está pasando? Ronda por sus cabezas y es que sus hormonas están jugando malas pasadas a estos peques que han dejado de ser niños para emprender el camino que les llevará a ser adultos. Su cuerpo cambia, su mente también, tienen muchas dudas y no siempre hay alguien a su lado para resolverlas.
¿Qué me está pasando? Es un libro que les ayuda a ellos a comprender esos cambios y nos ayuda a nosotros para explicárselos. Vamos a saludar en la sintonía de Onda Madrid, en Hoy en Madrid, a Rocío de Isasa, la editora de este ¿Qué me está pasando? Rocío, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, feliz día del trabajo, 1 de mayo también a ti, y gracias por atendernos en directo.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
¿Qué me está pasando, no? Le preocupan una serie de cosas a nuestros hijos y a nosotros a veces nos descolocan con ese tipo de preguntas y decimos muchas veces, tierra, trágame, porque no sabemos cómo reaccionar.
Pues sí, yo aún no me he visto ahí porque mi hija mayor tiene 4 años, pero cuando los 3 que tengo llegan a la pubertad, pues creo que mi marido y yo vamos a tener esos momentos de acaloramiento, de decir, ¿y cómo se lo explico? Entonces, una guía como la que hemos publicado, que tiene ya pues casi 20 años, la verdad es que ayuda mucho a resolver esas preguntas.
Claro,
porque,
digo,
claro,
yo...
No les puedes dejar en blanco.
No, imposible, hay que ayudarles, hay que echarles un cable.
Claro.
Bueno, pues ese cable llega en forma de libro para que ellos lo comprendan, para que nosotros también sepamos cómo contarlo y explicarlo, y sobre todo para no olvidarnos de que nos tenemos que poner en su piel. Es decir, aquí muchas veces dice que los profesores no tienen tiempo para todas esas dudas, los amigos van de listillos, pero también nos encontramos con que los padres no nos acordamos de que hemos pasado por eso también.
No, eso es cierto, eso es cierto. Hay dos formas de ver esta vida. Hay padres que tienen mucha vergüenza, y entonces hablas con los adolescentes y les han dado el libro para que lo lean ellos.
Ajá.
Y otros que son los padres los que, bueno, les explican y van viendo temas por temas, o tampoco hay que leerlo, sino simplemente, bueno, pues son capítulos, porque no pasas por todo a la vez, claro.
Uh-huh. Entonces, una buena solución, ¿no? El libro también lo pueden leer esos chavales que tienen entre 10 y 14 años, ¿no?
Sí, hay padres que les dan mucha vergüenza, o hijos que les da mucha vergüenza hablar de esos temas. Que aunque, bueno, lo ideal sería llegar a una gran naturalidad por ambas partes, pues todo lleva su proceso. Entonces hay padres que lo han comprado y lo han dejado en la estantería. De hecho, si tienes alguna duda, puedes mirarlo ahí.
Y así se darán cuenta, tanto niños como niñas, de que no es ninguna enfermedad esos cambios físicos y emocionales que uno vive durante la pubertad, entre los 10 y los 14 años, y que también esos cambios pues son distintos entre chicos y entre chicas, incluso entre los propios de tu sexo, pues también cada uno tiene un ritmo distinto y el cuerpo cambia y evoluciona en momentos distintos. Tú no tienes por qué ir a la par que tu amiga ni a la par que el amigo.
Claro, ahí se notan muchísimo las diferencias entre chicos y chicas, hay chicas mucho más precoces, luego se notan las diferencias entre los que tienen hermanos mayores y los que no tienen, que ya lo han visto en casa, que ya lo han oído, o los que van abriendo camino. Claro, cada uno tiene su ritmo, y es verdad que en los colegios se hace un esfuerzo por hablar de ciertos temas, pero no siempre es suficiente. Y los amigos tienen información muy sesgada, y bueno, en estos temas yo creo que es mejor que haya información por parte de los padres para que lo vean con naturalidad, que es lo que se busca.
O que encuentren esa respuesta que dar, ¿no? Porque a lo mejor sabemos lo que le queremos contar al chaval, pero no sabemos a lo mejor encontrar las palabras adecuadas, cómo enfocarlo o cómo contarlo, ¿no? Y el libro también nos ayuda a eso.
Sí, el libro está muy bien explicado, tiene muchísimo humor, porque Peter Mayl es bueno, ahora el pobrecito está muy mayor, escribió este libro hace casi 25 años, pero te das cuenta que es un escritor estupendo y que sigue teniendo la misma vigencia el texto. O sea,
es que eso es lo que te iba a decir, que fíjate que con todo el tiempo que ha pasado por medio nos encontramos con que reeditáis, y eso significa que, bueno, pues que es un tema universal.
Sí, nosotros cuando descubrimos que estos libros estaban libres de derechos, digamos, que no se habían reeditado en los últimos años, hicimos una propuesta para reeditarlos, porque hay mucha gente de 40, 45 que ya leían estos libros y sentían nostalgia por ellos, y los querían, el primero que sacamos, De dónde venimos, pues lo querían tener para recordar cosas del nacimiento del bebé. Y notamos en las librerías y entre ciertos colectivos que había una demanda por este libro. Por eso nos decidimos a reeditarlos. Y prácticamente es que no ha habido que tocar el texto. O sea, es que tienen Es como si no hubiera pasado el tiempo por ellos.
Ha envejecido bien, ¿no? Como los buenos vinos.
Sí, como los buenos vinos son. En su momento, claro, debieron ser, y publicados en España, absolutamente revolucionarios.
Bueno, Rocío, como has dicho antes, eso de que tú todavía no te has puesto en la tesitura, porque te faltan unos cuantos años para llegar a esto, lo bueno que vas a tener es que una vez que te prepares el cómo lo cuento, de qué manera y cómo les echo un capotillo para que lo entiendan, pues ya con esa vez que te has preparado ya te sirve para los tres.
Sí, sí, eso espero. Lo malo es que como cada vez son más precoces, cada vez va a llegar antes el
eso
momento.
Sí.
La adolescencia se está adelantando, por desgracia.
Claro, es lo que yo quería comentar también, ¿no? Porque hablábamos, ¿no?, en un principio, eso, la pubertad, 10, 14 años, o antes, la edad del pavo, lo que decíamos, ¿no? Llegaba más tarde, pero es que ahora a lo mejor esas preguntas surgen en chavales o niños más pequeños.
Sí, yo lo estoy viendo por sobrinos míos, y cada vez es... También hay, no sé, es parte de la publicidad, la sociedad se está incitando a ser cada vez más... mayores antes de tiempo.
Antes solo había adolescencia y ahora hoy hay preadolescencia, adolescencia, posadolescencia, en fin, una fase que no termina nunca.
Sí, no sé cómo lo vamos a llevar nosotros, son tres, pero bueno.
Bueno, pues cuando llegue el momento ya se afrontará.
Sí, 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 todo esto está... ahora estamos en otra etapa que estaba hablando antes de... Estabais hablando antes.
Habéis superado la no ñoña, ¿no?
Bueno, aún no hemos superado nada, porque estoy a punto de dar a luz al tercero.
¿Qué
o
me
sea
dices?
Que...
Ah, tú le preguntaba yo a Ata antes, que se había plantado en el segundo, tú has ido por el tercero.
He ido por el tercero, y es verdad que es un quebrado de cabeza, pero al final, pues dices, bueno, tres es un número, yo creo, muy bueno para romper rivalidades, para crear buenos hábitos de compartir. Yo creo que tener un hermano es muy importante, entonces si tienes dos, pues es estupendo.
Oye, ¿y qué preocupa de cara al tercero? Ya sí, en lo personal, Rocío. Porque...
¿Qué me perdona?
¿Qué te preocupa de cara al tercero?
Ya está todo controlado.
Claro, como cambia la cosa, comentábamos antes, ¿no?, del primero al segundo, pues ya del segundo al tercero.
Sí, bueno, pues hemos tenido que hacer ajustes, una litera, otro coche, pero bueno, pues... Todo es, con los hijos, todo, tienes que resolverlo en el momento y etapa por etapa. Es imposible planificar a largo plazo. El colegio, ¿cómo lo recojo? Pues bueno, pues ya iremos. Cuando lo tenga que hacer ya lo organizaremos.
Paso a paso, piano a piano.
Sí, sí, si no tendríamos hijos. Si te planteas todo de golpe...
Sí, como lo pienses, sí. no te atreves, no te tiras al río.
No.
Y aquí el asunto de las preguntas que luego llegarán de estos pequeños que serán adolescentes, tenemos esta guía, una guía de la pubertad, ¿qué me está pasando? Donde yo creo que la clave es un poco, Rocío, lo que tú decías, ¿no? El sentido del humor que impregna las respuestas y cómo debemos afrontar esas situaciones.
Sí, yo creo que con el sentido del humor a los niños les puedes llegar de una forma mucho más directa. Y no tratarlo con nada de trascendencia, sino pues eso, naturalidad, sencillez y mucho humor. Uh-huh. Y que lo vean como algo, bueno, pues que les pasa a todo el mundo, y que le ha pasado a todo el mundo y que le pasará a sus hijos y a sus amigos.
Bueno, y ese humor está además presente en las ilustraciones, que yo creo que son un apoyo importante, muy claro, desde qué me está pasando, las respuestas a algunas de las preguntas más embarazosas del mundo.
Rocío de Isasa, editora del libro de Maeva Young, muchísimas gracias y que vaya todo bien con el tercero.
Muchísimas gracias a vosotros.
Oye, hablando del tercero, este primero fue ¿de dónde venimos? ¿Ahora qué me está pasando? ¿De esto hay tercero?
Pues creo... Que lo sacaremos el año que viene.
Ah,
sí.
Vale, que hay tercero, que se puede seguir.
Hay
la saga.
Un tercero, sí.
Vale, vale.
Pero igual que los niños, esto va por fases.
Sí, esto va por fase. Tenemos que ver.
Tres de golpe, no.
Rocío.
No.
Un beso, muchísimas
un
gracias.
Un beso.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
My baby don't care for shows. My baby don't...
Os lo venimos contando, comienza hoy una campaña solidaria en más de 350 establecimientos de toda España que pretende transformar un gesto cotidiano para muchas personas, como es tomarse un café, en una acción solidaria. Donarán 10 céntimos de los cafés de su carta que designen como solidarios a la lucha contra la desnutrición infantil, Sergio.
Pues sí, lo avanzábamos al comienzo del programa. Esta campaña se presentaba recientemente con la presencia del actor Nacho Novo en el Museo en Bornemisza. Colaboran la Federación Española de Hostelería y dos conocidas firmas, una importante marca de productos lácteos y otra de café. Y en ese acto de presentación, pues un experto realizaba una demostración de eso que comentábamos también, lat art o arte del café, esa técnica con la que se realizan diseños en la superficie del café. Pero bueno, vamos a centrarnos. Hoy se pone en marcha,
¿sí?
Comienza esa campaña solidaria y tenemos al teléfono a Alfonso Calderón, que es el responsable de campañas y eventos de acción contra el hambre. Alfonso, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, bueno, vamos a recordar un poquito, Alfonso, si te parece, cómo funciona, cómo es la recaudación de esos céntimos, cómo se destinan, cómo se hace.
Bueno, pues es muy fácil. Lo único que tienen que hacer las personas que quieran tomarse un café solidario es entrar en la página web, que es www.operacioncafe.org, y ahí pues buscar la cafetería más cercana a su, bueno, a su domicilio, al lugar donde estén en esos momentos, y automáticamente cada vez que pidan un café solidario, el establecimiento estará donando 10 céntimos para la lucha contra la desnutrición infantil.
Pero te acercas a la barra y tienes que matizar, ¿café solidario?
Sí, bueno, en principio nosotros
son buenos detalles, porque ya que entramos en la web, vamos a la cafetería, pues ya que quede claro que esos 10 céntimos queremos que vaya para vosotros, ¿no?
Sí, claro, la verdad es que nosotros hemos enviado una serie de materiales a los establecimientos, bueno, pues para que los pongan en la barra, como son unas tarjetitas, para que la gente conozca la campaña, y también, pues, si tienen una carta de café, les hemos enviado unas pegatinas para que la identifiquen, ese café solidario. Pero efectivamente puede que haya algún establecimiento que no tenga esa carta de cafés, como bueno, muchos conocemos de los bares a lo mejor más cercanos donde vamos a tomar un café diariamente. Entonces, bueno, pues efectivamente yo creo que en ese caso lo que hay que hacer es acercarse y decir: quiero un café solidario.
Ajá.
Sí.
Bueno, 350 cafés, establecimientos, cafeterías hemos dicho en todo el país, pero aquí, por ejemplo, en Madrid, queremos darnos una vuelta hoy que es festivo por la zona centro, por ejemplo, encontramos bastantes oportunidades, opciones para hacerlo, por ejemplo, en el centro de Madrid.
Pues en Madrid centro tenemos 41 establecimientos.
41,
muy bien.
Así que la verdad es que hay unos cuantos, e incluso luego en Madrid provincia también tenemos otros.
La comunidad, ¿no?
Sí, en la propia comunidad también tenemos otros tantos, pero sí, vamos, ahora mismo en principio todos los establecimientos han recibido ya todos los materiales, con lo cual está todo a disposición de los clientes que quieran irse a tomar el café solidario, claro que sí.
Bueno, además de esos 10 céntimos, digamos, por defecto, para entendernos, ¿no?, que van directamente a esa campaña, se puede también realizar un donativo a la hora de pagar la cuenta o también enviar un SMS, ¿no? ¿Lo recordamos?
Sí, correcto. Efectivamente, si la persona quiere hacer algún otro donativo directamente, porque, bueno, hay que recordar que en el caso del café es el propio establecimiento el que bueno, pues realiza la donación. Si lo que es el cliente quiere hacer una donación extra, pues bueno, pues puede dejar cualquier tipo de cantidad que quiera al establecimiento, o bien enviar un SMS con la palabra café al 28010 y estará donando 1,20 euros íntegros a lo que es la propia campaña, a la lucha contra la desnutrición infantil.
Recordamos, palabra café al 28010.
Mira, estoy yo, Sergio, con la operación café.org abierta la página. Ahí, como nos cuenta Alfonso Calderón, tenemos las cafeterías, tenemos desglosado cómo funciona la campaña, podemos ver claramente lo del SMS con la palabra café al 28010 y podemos leer algo que a mí me gusta. Alfonso dice: juntos estaremos más cerca de cumplir nuestro gran desafío, que ningún niño del mundo muera de hambre. Ese es el desafío, ¿no?
Bueno, efectivamente es el desafío que tenemos en Acción contra el Hambre y en otra serie de organizaciones. Yo creo que como sociedad, pues todos, la verdad. Sinceramente, ese es yo creo que una vergüenza ahora mismo que casi 6.500 niños mueran cada día de hambre en un en un mundo en el que vivimos, en el que existen alimentos para poder alimentar a casi el doble de la población mundial, con lo cual somos 7.000 millones y existen casi, alimentos para 12.000 millones. Así que nosotros creemos que realmente esto, que no tendría que estar ocurriendo. Y, estas campañas no solo sirven para recaudar fondos, para este tipo de proyectos, sino además también para sensibilizar. Yo creo que también es algo muy importante a la sociedad con este tipo de problemas que, es verdad que nosotros estamos en una situación aquí España como país, ¿no?, con una crisis, pero hay que también ver que hay gente que lo está pasando muchísimo peor, ¿no? Como es en este caso, todos estos niños y niñas que sufren la desnutrición infantil. Uh-huh.
Bueno, comienza hoy, Alfonso. ¿Cuánto tiempo va a estar en vigor? ¿Tenemos oportunidad de cooperar en esta campaña?
Pues, hay tiempo de sobra para tomarse todos los cafés que se quieran, porque en principio van a ser un mes y medio. Y bueno, la verdad es que todavía con este tiempo que parece que no nos llega la primavera, pues sí que apetece tomarse un café calentito.
Y cuando venga el calor le está también el café con hielo.
Con hielo, ¿no?
Claro.
Correcto, claro. Efectivamente.
La gente que es de... A ver, ya dudas que me surgen como usuario, ¿vale?
Dime.
A ver, Alfonso, la gente que sea más de infusión, ¿entra también la infusión o no?
Pues... Hombre, eso dependerá un poco del establecimiento, es el propio establecimiento el que fija
hay que negociarlo.
Cuáles son los cafés que han sido o que han puesto como solidarios.
La verdad, hombre, es que se estiren, porque más o menos el precio del café y de la infusión es el mismo. ¿Qué más les da que...
La verdad es que hay establecimientos que, sinceramente, nos han llamado y nos han dicho, mira, yo quiero colaborar en la campaña y la verdad es que voy a poner toda mi carta como solidaria. Igual que otros establecimientos, pues que, simplemente ha dicho, oye, pues mira, en mi caso el cortado o en mi caso el café con leche. Uh-huh. Cada uno ha elegido un poco la opción que ha querido. O sea, uh-huh, que, tienen la libertad. Y esperemos que, efectivamente, pues si alguien va a pedir pues un té o, vaya, una manzanilla, pues que uh-huh, también pueda ser solidaria. Claro que sí.
Alfonso, ¿y cuánto esperáis recaudar con esta iniciativa? ¿Habéis hecho planificación de ingresos, por ejemplo, de más o menos?
Mira, os voy a contar, el año pasado fue el primer año,
sí,
que tuvimos la campaña en marcha y tuvimos en total 145 establecimientos y recaudamos unos 12.000 euros más o menos, ¿vale? Este año tenemos, la verdad es que ha funcionado muy bien, más de 200 establecimientos más que el año pasado, esos más de 350 que comentabais en toda España. Con lo cual, sinceramente, no sabemos exactamente cómo va a ser la recaudación, pero esperemos que por lo menos podamos doblar igual que hemos doblado el número de cafeterías, que podamos doblar la recaudación de este año. Y sobre todo gracias también a la colaboración de Café Mocai, que ellos se han encargado de ir.
Tú dilo bien alto, repite la marca y todo eso para que el año que viene también se pringuen.
No,
se
es impliquen, que además,
claro.
Realmente es cierto, es decir, se han dedicado ahí establecimiento por establecimiento para conseguir cafeterías que se apuntaran a la campaña, y esto también hay que decirlo,
claro.
Más allá de lo que es la implicación, y yo creo que las empresas también es una parte muy importante de esta forma de ayudar, ¿no? Y pues ellos han estado ahí, ya digo, con sus comerciales en la calle, buscando establecimientos para que se apuntaran a la campaña. O sea que
oye, Alfonso, hablando de empresas, a mí se me ocurre, para la tercera edición, porque esto va a salir muy bien y llegaremos a la tercera, que se implique también las empresas en las máquinas de café, de vending, de estas que tienen ahí.
Pues te voy a ser muy sincero, yo ya he contactado con la Asociación Nacional de Vending para preparar o intentar trabajar algún tipo de campaña de cara al año que viene. No sé si dentro de Operación Café o fuera de ella, pero la verdad es que sí.
Operación Sándwich o Palmera de Chocolate, que es lo que cae en las máquinas.
Aquí Sergio Martín Romo, asesor vuestro, ¿eh? Oye, y yo estaba...
Pues nada.
Yo estaba haciendo la regla de tres, ¿no? Si el año pasado 145 igual a 12.000, este año 350 igual a X. Yo calculo que esa X, no he hecho las multiplicaciones, pero entre 24.000 y 30.000, por lo menos, ¿eh?
Pues ojalá que fuera así, la verdad, porque, sinceramente, salvar la vida de un niño cuesta 40 euros.
Uh-huh. 40 euros.
Sí, esto es así, con el tratamiento nutricional que utilizamos en los países donde estamos trabajando, la verdad es que en un 95% de las veces con ese tratamiento nutricional salvamos la vida de estos niños, ¿no? Entonces, la verdad es que estaría muy bien. Pero bueno, yo prefiero ser me gusta ser un poco cauto y realista también. Y vamos, a ver, cuando termine la campaña, a ver qué nos encontramos, que esperemos que esté en esas cifras que estabas tú comentando, ojalá que fuera así.
Eso te quería preguntar yo, ¿no, Alfonso? ¿Cómo ese dinero luego se convierte en ayuda?
Pues bueno, como se estaba comentando ahora mismo, realmente en Acción Contra la Hambre ahora mismo lo que estamos sobre todo enfocados es a luchar contra esta lacra que es la desnutrición infantil y que realmente es ningún tipo de plaga bíblica ni nada, es una enfermedad simplemente que tiene un tratamiento y todo el dinero que vamos a recaudar pues va enfocado a intentar conseguir cuantos más tratamientos nutricionales pues mucho mejor, claro que sí.
Hay que echar una mano. Recordamos que empieza hoy la campaña. Es día festivo. Muy buena hora ahora mismo la de tomarse un café, ¿eh?
Sí, yo creo que efectivamente es un momento muy adecuado, sí.
Recordamos también un poquito, si te parece, Alfonso, la labor de Acción Contra el Hambre. Es una organización, recordamos, humanitaria internacional, independiente, combate la desnutrición infantil, pero un poquillo brevemente, si te parece, cómo funciona, dónde están vuestros campos de actuación ahora mismo.
Bueno, nuestra misión básicamente es salvar vidas eliminando el hambre a través de lo que es la prevención, la detección y el tratamiento de esta desnutrición, ¿no? Nosotros, sobre todo, lo que intentamos de todas formas es que todos estos países donde estamos trabajando, todas las personas, los beneficiarios de nuestros proyectos, tengan luego la posibilidad de poder seguir sus vidas y tener sus propias fuentes de ingresos, etcétera. Con lo cual, ahora mismo estamos, ya digo, en más de 40 países trabajando a través de nuestra red internacional y nuestra visión es muy simple, es un mundo sin hambre. Es complicado, pero bueno, yo creo que hay que ser positivos, ¿no? En esto, hay que ser optimistas. Hace 5 años estábamos hablando de, 1.020 millones de personas que pasaban hambre en el mundo y ahora mismo estamos hablando de 870 millones. Es decir, son muchísimas personas, pero las cifras del hambre, si se quiere, se pueden reducir como habéis visto ahora mismo. Así que nada, en ello estamos empeñados 100%. Vamos.
Desde hoy hasta el 15 de junio, toma tu café en cualquiera de estas cafeterías solidarias y los establecimientos darán 10 céntimos destinados, como decimos, a la prevención, diagnóstico y tratamiento de la desnutrición. Recordamos que también puedes hacer un donativo al abonar tu cuenta y si quieres enviar un SMS con la palabra café al 28010 y donarás ese euro 20 íntegro a Acción Contra el Hambre. Alfonso Calderón, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de nuestras campañas hacer y llegar este mensaje a la sociedad, que es lo importante es que los clientes vayan a las cafeterías, que es lo que sí. Muchas gracias.
Venga, que la gente se acerque ahora a esas cafeterías, que podéis consultar en esa web operacioncafe.org.
El proceso de arbitraje de las preferentes y deuda subordinada de Bankia ya está definido. Se informa a los titulares minoristas de dichos productos y a los que lo eran y acudieron al canje en el año 2012 que podrán acogerse a dicho arbitraje independiente solicitándolo en su oficina Bankia. El plazo finaliza el 30 de junio y el trámite es gratuito. Infórmese en Bankia.com o en su oficina Bankia.
El 2 de mayo regresan las leyendas del recorte de toros a las ventas. Quiebros, saltos y torería frente a 5 espectaculares toros y la actuación de 3 chicas recortadoras. No lo olvides, el 2 de mayo a las 12 de la mañana en Las Ventas. Entrada gratuita, menores de 12 años acompañados de un adulto.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Seguimos de compras y seguimos siendo además solidarios. Nos vamos a gastar, a comprar y además vamos a ahorrar algo que a priori parece incompatible. Y como digo, por si fuera poco, también vamos a poner nuestro granito de arena para ayudar a los que peor lo están pasando. En este primero de mayo queríamos acercaros una iniciativa puesta en marcha por tres jóvenes emprendedores que han creado una plataforma para fomentar el ahorro y convertir nuestras compras a través de internet en acciones solidarias. Vamos a gastar euros, pero eso sí, con cabeza. Víctor Navarro es uno de estos jóvenes, de estos socios de TICCODE. Víctor, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenos días, feliz día del trabajador.
Igualmente, así estamos, trabajando.
¿Estáis trabajando en el día de hoy? ¿No paráis?
Es lo que toca, es lo que toca. Bueno. Tendremos que cambiar este futuro.
Bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona este gran centro comercial online que vosotros habéis montado?
Bueno, empezando del principio, la gente se loguea, o bien con el Facebook Connect, con un usuario y una contraseña, y a partir de ahí dispone de actualmente 200 tiendas para elegir dónde quiere comprar y otras 200 que se incorporarán este verano. Entre ellas, pues podría destacar Corte Inglés, Carrefour, Línea Directa, empresas de telefonía, de electricidad, o sea, hay todo tipo de tiendas. Y entonces el cliente lo único que hace es login y luego se vaya directamente a su tienda de siempre para uh-huh. comprar al precio de siempre.
Vale.
¿Dónde está la ventaja?
Sí.
La ventaja está en que a nosotros nos devuelven un porcentaje de la compra que compartimos con el usuario. Por lo tanto, si un usuario se ha gastado, vamos a decir, en su tienda de siempre 100 euros o 50 euros, pues recupera una parte de esa compra, vamos a decir un 3, un 5, un 8%. Aquí tiene una doble ventaja, y es que ese dinero puede o se lo puede quedar o puede decidir donarlo a cualquiera de las ONGs que actualmente tenemos 15, pero también lo tenemos en proceso de ampliación.
Entre ellas creo que Acción contra el Hambre está.
Correcto.
Acabamos de hablar con ellos.
Correcto. Pero bueno, si un usuario dice yo lo quiero donar a otra ONG, pues bueno, simplemente es incorporarla a la plataforma. Llevamos actualmente 4 meses y bueno, todo sea por cambiar un poquito el futuro y ser un poco más solidarios. Pero con independencia de lo que haga el usuario,
¿sí?
Nosotros sí que vamos a donar el 10% de nuestros beneficios a obras sociales. O sea que es perfectamente compatible porque ahorran un dinero. Y ya digo, depende de las circunstancias o lo que decidan, nosotros sí que vamos a donar ese porcentaje de beneficios.
Vale, yo como usuario he decidido, vale, en una compra, ceder eso que me reingresan, para explicarnos a ver si la gente nos va entendiendo, a una ONG. Pero hoy, por ejemplo, he decidido que quiero que me devuelvan parte de mi compra. ¿Eso cómo funciona? Yo elijo esa opción, pero ese dinero me llega, ¿dónde se me acumula? ¿Cuándo lo puedo gastar?
A tu cuenta bancaria.
Directamente a mi cuenta.
Efectivamente, es decir, lo único que hacemos nosotros es poner lo que se llama un píxel de seguimiento. Es decir, tú te logueas en nuestra página y a partir de ahí accedes a la tienda, a cualquiera de las tiendas que tenemos, ¿no? Claro, como esta tienda detecta que hemos mandado nosotros el cliente, nos paga por ello. Y ahí está, y la gracia de esto está en que eso que nosotros cobramos lo compartimos con el usuario. Y ese dinero, pues si tú dices, yo quiero que me lo reingreses en esta cuenta, pones tu número de cuenta y te lo transferimos, o sea, pero de manera inmediata. Sí que es cierto que hay un tiempo desde que compras hasta que el dinero es efectivo, porque, bueno, según la ley española, tú puedes devolver el producto, no son a lo largo de 2-3 semanas. Entonces, pues, se te queda apuntada, pero tienes que esperar ese tiempo para poder cobrarla y así evitar el fraude de alguien que gastara mucho dinero, cobrara la comisión y luego devolviera todo el producto. Pero que, bueno, que va tu cuenta bancaria en cash.
Uh-huh. Directamente, que no son cupones y estas cosas que muchas veces pensamos.
De hecho, también hay empresas de cupones, como puede ser Lesbonus, como puede ser Groupon, que son también clientes nuestros.
Ajá.
Por lo tanto, si tú ves una oferta de Lesbonus, de Groupon, de Grupalia, cualquiera de estas empresas que te están ofreciendo un producto ya atractivo, imagínate algo que vale 50 euros, te lo ofrecen por 25, si accedes a ellos a través de nosotros,
¿sí?
No solo tienes ese mismo precio que te están dando de 25, sino que a lo mejor pues te ahorras un 3% o 2 euros o uno o algo adicional. Es decir, es oferta sobre oferta.
Uh-huh. Mira.
Es acumulable.
Víctor, enseguida nos van a llegar ya las noticias, nos queda un minuto, pero ¿nos puedes contar cómo empezó todo esto? ¿Por qué lo pusiste en marcha?
Bueno, con la llegada de la crisis pensamos diversas formas de poder ayudar a la gente y de poder al mismo tiempo ver cuáles eran las tendencias de consumo, y nos dimos cuenta de que la gente necesitaba ahorrar. Tras muchas vueltas y pensando en los modelos de Internet, nos dimos cuenta de que creando PicCode podíamos ayudar a la gente, porque ahora se es mucho más sensible al precio. Hace 6 años casi nadie miraba los precios, hoy en día sí. Y bueno, y tras mucho prueba-error, que llevamos prácticamente 2 años trabajando desde la idea inicial hasta que hemos estado hasta la fecha actual, pues bueno, ha sido un momento continuo de errores, cambios, adaptación al mercado, etcétera, etcétera. Y yo simplemente animo a la gente a que se loguee, que es totalmente gratuito,
¿sí?,
y que tienen muy poco que perder, es decir, nada que perder y posiblemente mucho que ganar.
Bueno,
y en el peor de los casos, aunque recuperen ellos el dinero, que se lo queden para ellos, van a contribuir a una buena obra social.
Víctor Navarro, socio de TicCode, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hasta luego. Noticias y luego volvemos los de hoy en Madrid.